Juan Carlos Moreno, presidente de la Asociación Sancho Ramírez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Estamos ya en Semana Santa, prácticamente. El pregón lo tenemos esta noche a las 9 en la Catedral.
Viernes de Dolores.
Viernes de Dolores. La cofradía del Cristo Resucitado, me parece que es la protagonista, sí, del pregón este año, sí, con Andrés Raigón. Y, por cierto, que también hoy se inaugura la exposición fotográfica de Semana Santa en el Museo Diocesano. Lo recuerdo también.
Sí, señor, son de las cosas bonitas. Sí.
Vamos a hablar, lógicamente, Juan Carlos, de Semana Santa. Pero de cosas que los oyentes no sé si saben.
Vamos a hablar de cosas que se siguen haciendo y cosas que ya no se hacen.
Que ya no se hacen.
Que ya no se hacen, ¿no? Como nos gusta mucho la historia y además siempre nos vamos hasta el siglo XVI, XVII. Bueno, las cosas que se siguen haciendo, pues hay una cosa que me gusta a mí mucho, que es el Jueves Santo. El Jueves Santo se hace, es el día del amor fraterno y la Iglesia recuerda el lavatorio de pies, que es una cosa que yo hace tiempo que no lo veo, pero me acuerdo que el obispo subían 12 ancianos de la residencia Santa Orosia, que entonces se llamaba Amparo, lo subían y les hacía el lavatorio de pies, una cura de humildad. No sé si nuestro administrador apostólico Vicente Jiménez, perdón, estará aquí el jueves, pero eso es lo que hay. Luego también el Sábado Santo hay otro acto muy bonito, que es el ritual de la bendición del agua del fuego, donde se bendice pues lo que llamamos agua bendita, ¿no? Evidentemente eso está muy bien. Y luego hay también pues el rezo de vísperas, hay adoración eucarística, que en los que quieran saber cuándo son y dónde, que lo vayan mirando en el programa, que además hay programas cortos, o sea, pequeñitos y grandes, que, sí, que ha editado la Junta de Cofradías. Eso es lo que sí se hace.
Vamos con lo que ya no se hace.
Ya no se hace. A ver, a ti, si te dicen la palabra improperios...
Me suena fatal.
Pues si miras en el diccionario de la Real Academia, dice improperios, injuria grave de palabra, y especialmente la que se emplea para echar a alguien en cara a algo. Pues son injurias, ofensas, insultos, agravios, ultrajes, oprobios, luego pone sinónimos, pone un montón. Esos son los improperios en la primera voz, pero tiene una segunda voz. Que la segunda voz es versículos que se cantan en el oficio del Viernes Santo durante la adoración de la cruz. Eran unos cánticos que eran muy, muy monótonos, claro, estás hablando del Viernes Santo, eran muy tristes, era del Viernes Santo por la mañana, porque el Viernes Santo por la tarde salía la procesión, Viernes Santo, y se alternaban el canto en griego y en latín. Si uno quiere, entra en el YouTube y pone improperios de Semana Santa, y entonces te salen ahí varios vídeos donde hoy puedes escuchar los cánticos que se hacían, los improperios que se hacían el Viernes Santo por la mañana. Eso ya no se hace. Le pregunté el año pasado a un miembro de Cabildo Catedralicio y decía, no, que ya no podemos hacer eso. Eso no se hace. Y otra cosa que es muy importante, es el predicador de la Cuaresma. Antes había, es que esto es alucinante. Yo recuerdo cuando era niño que estaban los colapios y entonces en esta semana en la que estamos nos hacían ejercicios espirituales. Entonces nosotros, a mí me gustaban porque ya no había clase. Y entonces en esos ejercicios espirituales eran un tanto tremendos, por utilizar una palabra diplomática, ¿no? Entrabas en la iglesia, y todos los retablos estaban tapados con unas telas de color violeta o morado, y entonces pues nos daban cantidad de charlas contándoles la pasión de Jesucristo, y otra cosa que también hacían mucho era acercarte a las puertas del infierno para que fueras bueno y que no entraras y no cayeras en el pecado. Entonces,
El fuego eterno.
Entonces, el predicador de la Cuaresma era una contratación que se hacía a predicadores de prestigio que sabían, o sea, que sabían hablar bien, que eran ya no era el canónigo magistral, sino que era gente, a lo mejor, muchas veces eran del monasterio de San Francisco o venían de fuera.
Esta persona, entonces, la contrataban para instruir.
Eso es. ¿No? Entonces, se subía al púlpito y con vibrantes recursos dialécticos, hablaban de esto, y a lo mejor te decían, pues por ejemplo, te decían, pues mira, tú te has leído la Divina Comedia,
el canto, hace mucho.
El canto tercero de la Divina Comedia, está el lema que está en la puerta del infierno, que dice, oh, vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza. Luego a partir de ahí ya entrabas, ya te cogía Minos y te mandaba, era el acomodador, pues tú al segundo círculo, tú al noveno, tú te vas a las murallas de Dite, ¿entendés? Eso era esto. Entonces, el predicador de la Cuaresma es lo que hacía, instruía a la feligresía y los atemorizaba con el horrible temido fuego eterno. Entonces, eso lo hacía. Y ¿Qué días predicaba el predicador de la Cuaresma? Pues había varios días que lo hacía. Lo hacía el Domingo de Ramos, que me imagino que sería una predicación o predicamento, sería suave, era evidentemente una fiesta de alegría, el Domingo de Ramos, como el Domingo de Resurrección, es una fiesta de alegría. Entonces me imagino que tendría un sermón suave y alegre. Pero también tenía otro el lunes, otro predicaba también el miércoles y el viernes.
Y el viernes.
El Viernes Santo. Tú imagínate cómo sería el del Viernes Santo. Y el del Viernes Santo tenía una cosa pues muy curiosa, porque el predicador de la Cuaresma en el Viernes Santo predicaba, normalmente lo hacían en la catedral y alguna vez en el monasterio de San Francisco. No sé si irían a la iglesia de Santiago alguna vez, o de Santo Domingo, que fue de Santo Domingo un tiempo. Pero el viernes lo hacían en la iglesia del Carmen. Y lo hacían en la iglesia del Carmen justo antes, el sermón o la homilía. Esto lo hacía justo antes de la ceremonia del descendimiento del Cristo del Cristo de la cama, o el Cristo del sepulcro, que es el que todavía procesiona, procesionamos los de la
cuando
sangre
lo
de
bajan de la cruz.
El desenclavo lo bajaban, y entonces antes de hacer el desenclavo, pues resulta que él soltaba el sermón. Entonces soltaba, pues, vete a ver lo que diría, fíjate el sufrimiento, no sé qué, tal, pues ahí se echaría largo, ¿no? Y esto se hizo, fíjate, hasta hace poco tiempo, hasta el año 1898, que fue la última vez que se hizo, en 1899 ya no, se dejó de hacer porque he leído en dos sitios que comentan este hecho, que se dejó de hacer por las numerosas irreverencias que se producían dentro de la Iglesia del Carmen. Ten en cuenta que para hacer esto, la Iglesia del Carmen, esto recibía a todo jaca se metía allí. Entonces, claro, estás ahí y habría gente, pues no, hay gente que son muy creyentes, como pasa en la Semana Santa ahora actual, hay gente que son menos, son algo creyentes, poco creyentes, nada creyentes, incluso enemigos. Y ahí entraban todos. Y entonces se producían irreverencias. Estaban todo el mundo, estaban apretujadísimos, y entonces resulta que esto ya no lo pudieron hacer. Ya lo pudiéramos decir, o sea, por las numerosas irreverencias, además siempre utilizaban esta palabra.
Irreverencias.
Y entonces, a partir de entonces, decidieron cambiarlo como por un Vía Crucis, como se siguen haciendo varios Vía Crucis.
O sea, el Vía Crucis es lo que sustituye a...
al predicador de la Cuaresma y al descendimiento, las dos cosas. Y entonces, después de hacer el desenclavo y el descendimiento, salía la procesión. Esto ya pues ya hemos hablado de las procesiones, hemos hablado durante años. Y entonces, claro, lo de la historia del predicador de la Cuaresma pues tiene mucho recorrido, ¿no? La primera referencia que tengo yo es de 1583, nos vamos al siglo XVI, que el cabildo llamaba al guardián, que era el prior, para entenderlo, del monasterio de San Francisco, y que decía que le den limosna del púlpito, que en ello harían mucha caridad al monasterio. Entonces pedían, ya no es el magistral, que era el que echaba las grandes homilías, sino que le piden al franciscano que vaya, y le piden que todo lo que sacaran de la limosna, el cepillo, que se lo dieran a él, evidentemente. Pero claro, había que pagarle, ¿no? Era conveniente pagarle. Y entonces, 7 años después, en 1590, cambian de madera y hablan con los seglares, con los del consistorio, con los concejales, para entendernos, que compartían los gastos, ¿eh? Y entonces contrataban al padre Malonda. Malonda, yo no sé quién era el padre Malonda, pero el padre Malonda. Y entonces, y en 1617, al padre Anglada, pues no sé quién era el padre Anglada, y es que me ha salido que cogiera, hay que pagar al padre Anglada, pues si le paga. Entonces, pero eso, y luego a partir de 1623 deciden que una vez elegían los seglares y otra vez
se van turnando.
Elegían los del cabildo catedralicio, que no siempre se ponían de acuerdo, porque a ver, tú puedes tener más devoción por uno o por otro, o más gustón, no sé qué.
Claro.
Entonces, en 1644, Juan Francisco Bonet, que es un apellido que no suena mucho, que era jurado de Hidalgo, con Diego Miguel Alcalde, que de este hablaremos cuando se haga la revista La Estela, que va a salir un artículo sobre este, que es uno de los jacetanos más importantes de nuestra historia, Francisco Calvo, acudían al cabildo para pedir que el predicador de la Cuaresma también actuara también en la iglesia de San Francisco, pues lo pedía la cofradía de la Soledad. Y ya para terminar, pues podía contarte una cosa que pasó en 1650, pero es que el tiempo se me echa encima.
Pues ya, venga, ya, oye, la contaremos, Juan Carlos.
Que pase la gente una buena Semana Santa.
Gracias.
Saludos.